RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de historias de vida. Hoy nos acompaña Alfonso Alberto Angarita, psicólogo de la Universidad Nacional con maestría en desarrollo educativo y social, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 8 años. Bienvenidos. Alfonso, es un gusto contar contigo el día de hoy y pues para iniciar con este importante tema me gustaría saber por qué es importante hablar, por qué hablar de las historias de vida en un escenario científico como el de la psicología.
Bueno, primero que todo un especial saludo a todos los oyentes, a todas las personas que comparten este escenario educativo de la Universidad Nacional abierta y a distancia. Bueno, esto es una historia un poco, hablando de historias, esta es una historia un poco compleja, ¿no? Y es la misma historia de las ciencias sociales en términos de tratar de ubicar una manera más propia o muy propia de construir conocimiento. Las historias de vida de alguna manera tienen que ver con sentidos muy particulares, tienen que ver con las miradas muy locales de las personas que de alguna forma evidencian eso que les ha permitido desarrollar una vida, les ha permitido afrontar una serie de vicisitudes, les ha permitido darse un lugar en una sociedad y en una cultura, ¿cierto? Entonces, creo que una historia de vida es como un escenario de una complejidad muy grande en términos de significados. Y para la psicología especialmente, ese tema de los significados, de qué es lo que al otro le interesa significar, es algo muy importante, diría yo. Creo que ahí hay un, podríamos pensar que es uno de los grandes objetos de la psicología, el significado, y las historias de vida básicamente serían como esas autopistas por donde circulan los significados.
Bueno, en ese sentido, pues podríamos pensar que, digamos, para la psicología es, como ciencia, sería importante tener en cuenta la historia de vida y más como una herramienta clave como en nuestro quehacer psicológico y pues en realidad sí correspondería más a la, digamos, a la ciencia o a la literatura.
Bueno, esa es una discusión bien interesante. Creo que, digamos, este escenario de las historias de vida es un escenario que comparten otras ciencias como la sociología y especialmente la antropología. Precisamente dentro de la antropología, yo veía una materia como asistente que se llamaba así, o sea, ¿es la historia de vida algo más relacionado con la ciencia o con la literatura? Y creo que es una buena pregunta y que es una pregunta que de alguna manera define un poco cómo se ha venido reconfigurando ese orden metodológico de las ciencias sociales, ¿no? Pienso yo que la historia de vida, pues uno cuando narra su historia, de pronto uno se convierte en el héroe y uno se convierte en el protagonista principal, ¿cierto? Y no todo lo que plantee de pronto tiene una certeza, digamos, objetiva como la que esperaríamos desde una perspectiva metodológica muy rigurosa. Pero en esencia, esas historias denotan esos significados de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Esas historias de alguna manera rondan entre lo que soy, entre lo que quisiera ser, entre mi deseo y mi realidad, y en ese sentido creo que apuntan a visualizar cómo son las cosas, ¿cierto? Cómo son las cosas en un escenario social, cómo me pienso yo la realidad, cómo actuaría en ciertas circunstancias, etcétera. Entonces, el hecho de que tenga cierto carácter literario, porque uno diría que lo literario en este caso iría del lado de lo imaginativo, no significa que eso desvíe esa intención de hacer visibles los sentidos que, y los significados que están inmersos en los discursos que se plantean en un relato de este orden.
Sí, por supuesto, pues la historia de vida pues es una historia única, ¿no? Es la vivencia muy personal y pues en parte subjetiva de cada uno y pues en ese sentido también igualmente valiosa, ¿no? Es como esa versión que la persona ha elaborado de su propio transcurrir, ¿no?
Claro, eso que tú mencionas me parece bien importante en términos de las versiones, ¿no? Finalmente, un evento en su integralidad, diríamos, por acuñar el término que retomas, sería una suma de versiones, ¿no? Finalmente, nos hemos acostumbrado como a una historia muy, muy particular, ¿cierto? La historia de los hechos es la historia de alguien que se paró en un lugar y vio una situación y la narró desde su perspectiva. De pronto consultó algunas fuentes y demás, pero en esencia predomina seguramente esa perspectiva desde la cual él se paró. Pero seguramente otra persona parada en otro lugar y en otras circunstancias, con otra carga emocional distinta, vería una historia diferente. Y de lo que se trata, en términos de objetos de la ciencia, por decirlo de alguna forma, objetos de la ciencia entre comillas, digamos, sería sumar toda esa serie de versiones que constituyen ese objeto. Ese objeto puede ser una batalla, puede ser una marcha, puede ser la acción comunitaria de una junta, y seguramente esas múltiples versiones son las que nos van a dar cuenta de la complejidad del fenómeno, ¿no? De la densidad que constituye cada fenómeno social. Y creo que en ese sentido yo sigo defendiendo a la historia de vida como una autopista muy propicia para lograr capturar o captar esos sentidos que circulan y que no necesariamente se enmarcan en el ámbito de lo puramente objetivo. A veces el mundo se mueve más desde lo subjetivo. Entonces, ¿por qué no convertir lo subjetivo en el objeto o en un objeto relevante de estudio, ¿no?
Sí, en ese sentido, ¿qué hace relevante la historia de vida en los escenarios de investigación?
Bueno, yo creo que hay algo que es importante reconocer y que es importante, digamos, como hacer un ejercicio de contextualización en relación al hecho de que las historias de vida provienen un poco de las metodologías cualitativas que tienen unas características muy específicas, y una de esas características es el que pretenden contar las cosas no tanto desde el ámbito científico, sino desde la perspectiva del otro. Voy a colocar un tema un poco controversial, ¿no? Por ejemplo, el tema del maltrato infantil. Un investigador tendría que escuchar la historia de la madre maltratante, escuchar sus razones éticas, sus razones prácticas, sus razones históricas por las cuales ha decidido maltratar a su hijo. Antes de pretender cambiar una realidad, es importante sintonizarse con esas versiones. Entonces, ese punto de perspectiva, esa mirada, es supremamente importante si estamos hablando de una ciencia, por ejemplo, que interviene o que tiene que ver mucho con la prevención al maltrato. Nos interesa conocer esas lógicas, nos interesa conocer esas particularidades, esas razones, no sé si para desmontarlas, para resignificarlas, para negociarlas o qué sé yo, pero ese conocimiento es fundamental. Y en ese sentido creo que esa mirada desde el otro, esa mirada desde alguien que actúa y que ha convertido ese acto en su manera de relacionarse con ese fenómeno en particular, es supremamente importante. Entonces, esa perspectiva del otro a mí me parece que es supremamente esencial, ¿no? Y ahí pues también suceden muchas cosas que son muy relevantes. Por ejemplo, el hecho de que eso de pronto sirve para ese escenario local en particular, ¿no? Esa historia de vida de pronto me da razones locales para tratar de entender el fenómeno del maltrato en un escenario pequeño, digamos, en un escenario muy local. Pero pues de eso se trata fundamentalmente, de entender los escenarios locales. Finalmente, lo universal desde lo cualitativo implicaría una especie de rompecabezas de muchos escenarios locales que no tienen una línea de sentido así muy clara, sino que son sumas de versiones, de perspectivas, de representaciones que vamos construyendo a lo largo de la historia.
Bueno, lo que tú mencionabas es muy importante, ya hablando dentro de escenarios y ya propiamente en cuanto a los diferentes campos de acción de la psicología, digamos, ¿cuáles serían como los campos de acción más
propicios
para utilizar la historia de vida?
Vale, hablemos de eso, vale, campos. Hablando de campos de acción, ¿cierto? Resulta bien significativo el tema de las historias de vida. Las historias de vida, al igual que los relatos de vida, los incluimos en lo que se llama, digamos, la investigación biográfica, ¿cierto? Es como la biografía de alguien que permite hacer visibles ciertos espacios representacionales, ¿no? Yo me pongo a pensar en temas como muy actuales. Pienso, por ejemplo, en el ámbito del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y creo que allí sería muy importante tratar de entender cómo se representa, por ejemplo, el joven, la sustancia. ¿Qué es la sustancia para él? ¿Qué es la sustancia adictiva o qué es la sustancia psicoactiva para él, cierto? ¿Qué representa esa sustancia? ¿Qué aspectos de su vida de alguna manera terminan siendo afectados o termina esa sustancia incidiendo, cierto? Entonces, en este sentido, creo que yo diría que las historias de vida se convierten en complementos significativos a los procesos de intervención. De hecho, yo los colocaría previamente, ¿cierto? Qué bueno conocer la historia, qué bueno conocer el relato, qué bueno conocer las lógicas que circundan alrededor de un fenómeno. Hablemos de muchos fenómenos, ¿cierto? Hablemos del fenómeno de las tribus urbanas, hablemos del fenómeno del consumo, como ya lo mencionábamos. Hablemos de la moda, hablemos de cantidad de cosas que implicarían que previamente conociéramos esas lógicas que están insertas en un relato o en una historia, ¿cierto? En ese sentido, creo que sería, más que ubicarlo en escenario, lo ubico como un complemento preciso a procesos de intervención. Qué bueno que previo a un proceso de intervención en cualquier área existiera una posibilidad de acercarnos desde las historias, desde los relatos, desde las lógicas del otro, para tratar de entender cómo siente el otro, cómo vive el otro ese tipo de situaciones y cómo afronta esos fenómenos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, ¿para qué modelo de investigación es aplicable la historia de vida?
Bueno, creo que lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Definitivamente las metodologías cualitativas, que son las que de alguna manera tienen que ver como con ese sentido de lo local, ¿no? A la investigación cualitativa no le interesa tanto lo universal. Digamos, se trata de encontrar la lógica de eso particular que ocurre, ¿no? Y seguramente una historia de vida, digamos, lo que va a hacer visible es una serie de sentidos que tienen ese carácter particular, ese carácter específico que de alguna manera está reflejado en esa historia que narra la persona, ¿no? Por ejemplo, hablando del campo, es muy bonito utilizar la historia de vida en escenarios rurales, porque surge esa lógica particular del campesino, por ejemplo. Yo encontraba en algunas historias de vida que trabajábamos en un municipio aquí de Cundinamarca, un poco esa, digamos, esa divergencia que encuentra uno entre la persona que cultiva o que tiene cultivos actualmente, que es una persona supremamente pragmática, que utiliza los concentrados, que utiliza los venenos, que el rendimiento de la tierra le es muy importante, ¿no? Y en ese sentido la tierra simplemente era como una especie de tapete donde él sembraba todo, y sencillamente la lógica de crecimiento, de desarrollo y de ganancia iba asociada a lo que él le echaba a la tierra. Mientras que para el campesino, por ejemplo, ese sentido de la tierra era un poco más como cercano a lo indígena. La tierra era una compañera, la tierra era una especie de amiga, la tierra había que conocerla. La tierra nos daba sus secretos y nosotros la tratábamos bien. Yo creo que esto es factible hacerlo en el contexto de una investigación cualitativa y en el contexto de una historia de vida. Es decir, encontrar esas divergencias, encontrar esos actores en esos escenarios particulares es muy propicio a través de la historia de vida o del relato de vida, obviamente en el contexto de una investigación que busca hacer visibles esos sentidos y esos significados de los que hemos venido hablando.
Sí, precisamente en este caso la intención no es generalizar ni llegar a una afirmación o a un diagnóstico o una hipótesis que abarque una gran cantidad de personas o una población, sino algo muy, muy particular, muy específico y único. En este sentido, bueno, ¿cuál sería como ese procedimiento a realizar para poder realizar para hacer adecuadamente una historia de vida?
Una historia de vida, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo pienso que esa es otra de las cosas bonitas de la investigación cualitativa, que el contexto le va hablando a uno y le va diciendo por dónde andar, ¿no? Pero en esencia yo diría que, digamos, tomando como unas líneas gruesas, lo primero que yo considero que se debe hacer es precisamente acercarse al contexto cultural de la persona con la cual uno va a desarrollar la historia de vida, ¿cierto? Si vamos a hablar, digamos, de historias de vida en el escenario del campo, pensaría que hay que conocer la zona, que hay que acercarse un poco a la cultura local, hay que tratar de conocer el contexto, hay que mirar qué valores circulan, cuáles son los imaginarios como que enmarcan ese territorio. Yo pienso que eso es muy importante. En segundo lugar, creo que resulta bien significativo escoger a la persona. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un escenario específico, sería bueno que la mayor parte de la vida de esa persona se hubiese desarrollado en ese escenario, ¿no? Que la persona, digamos, no hubiese sido un caminante que ha ido a muchos lugares y que ha viajado y que ha vivido, porque seguramente lo que estoy pretendiendo de ubicar ese sentido local se me puede perder, ¿no? Entonces es importante como que se pueda afianzar eso, ¿no? La confianza, la empatía, la cercanía, el poder dejar hablar al otro, ¿no? Dentro de las técnicas cualitativas en general es importante, por decirlo de alguna manera, invisibilizar un poco al investigador, ¿sí? El investigador no es el actor principal, el investigador sencillamente es como una especie de moderador que va tratando de que el tema se mueva dentro de los parámetros que se han planteado para la investigación, pero en esencia lo fundamental es que el otro se empodere, que el otro se llene de deseo de contar quién es, ¿sí? Se llene de esa ilusión de que alguien lo está escuchando, de que alguien está escuchando su historia y de que a alguien le parece esa historia muy significativa, ¿no? Y en ese sentido, pues, se trata como de hacernos un poquito más pequeñitos y dejar que el otro tome ese poder y encuentre su palabra, ¿no? Y encuentre que el investigador sencillamente le ayuda a desarrollar ese tema a través de algunas preguntas muy, muy orientadoras, básicamente, pero que se trata de hacer visible ese discurso. Creo que ese proceso implica como una cierta sensibilidad de parte del investigador, ¿no? Y después pues viene todo el proceso ya de recoger la información, seguramente de hacer una especie de edición, porque habrá una cantidad de cosas que tienen sentido en otro contexto, pero no en el contexto particular dentro del cual estoy desarrollando la investigación. Entonces seguramente va a tener mucho material que va a tener que organizar, y ese es un trabajo pues ya más de orden de orden académico, ¿no? De organización, de inclusión de este material en matrices o en algunos, digamos, campos orientadores que me permitan encontrar el sentido de lo que quiero decir, ¿no? Generalmente en investigación cualitativa pasa eso, de que uno tiene siempre mucha más información de la que requiere, ¿cierto? Y tiene que dejar de lado una cantidad de elementos, entonces ese proceso también es muy importante. Pero yo diría que básicamente eso, el reconocimiento del contexto, el poder escoger muy bien a la persona sobre la cual vamos a construir la historia de vida, el lograr el empoderamiento de esa persona y todo ese proceso ya académico de análisis y demás. Ese para mí sería como un proceso muy general que podríamos aplicar para la construcción de historias de vida.
Bien, ¿cuál sería la diferencia cuáles son las similitudes y las diferencias entre un relato de vida y una historia de vida?
Buena pregunta. Bueno, el relato de vida pues es una herramienta mucho más... Hay varias cosas que hay que destacar. Bueno, en primer lugar, el relato de vida es algo más corto, ¿cierto? Y se corresponde a un momento particular de la vida de una persona. Por ejemplo, ahorita hablando del proceso de paz, entonces, ¿cómo ha impactado este tema de la paz, de la negociación, de su situación de conflicto? Ese sería un buen relato de vida, ¿cierto? Porque ocupa un lugar muy específico. Ahí no nos vamos a meter en la infancia de la persona, no nos vamos a meter... Mientras que en la historia de vida sí. Entonces, la historia de vida es mucho más extensa, el relato es muy puntual. Por otro lado, la historia de vida, como que uno procura que la persona tome todo el control de la situación, ¿cierto? Es una narrativa desde la perspectiva de quien narra. Mientras que el relato es una cuestión donde el investigador sí está muy pendiente de enmarcarse en esa discusión en particular, ¿cierto? Y de alguna manera se convierte en un protagonista o en alguien mucho más determinante que en la historia de vida, ¿sí? Es el investigador ahí tiene un papel mucho más significativo, digámoslo así, mucho más fuerte. El relato de vida tiene también la particularidad de considerar un elemento adicional, y es que busca visualizar, por ejemplo, los escenarios sociales, los escenarios políticos, los escenarios culturales dentro del proceso. En ese sentido, el relato es una construcción compartida entre el que relata el acontecimiento y quien lo interpreta. Entonces es una doble cuestión. Mientras que la historia de vida, pues reitero, la idea es que sea una narrativa muy desde el otro, ¿no? Y tal vez la intervención ahí en términos de algunos apreciaciones analíticas y cosas por el estilo de parte del investigador es muy, muy, muy pequeñita, digámoslo así.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para concluir, ¿cómo hacer investigación desde la psicología utilizando la historia de vida? ¿Qué podríamos decirle a nuestros colegas y a los estudiantes del programa de psicología?
Bueno, hay muchas cosas. Yo pensaría que en primer lugar, pues es importante como que, digamos, encontremos los escenarios más, más indicados. Obviamente la historia de vida no es una panacea. Obviamente, una cuestión importante es que cuando digamos historias de vida, en verdad hagamos historias de vida. Yo diría que, por ejemplo, una investigación, si hablamos del estudiante, una investigación sería una historia de vida, porque es una cosa de una complejidad muy grande. A veces encuentra uno tesis donde a partir de las historias de vida vamos a... Y la historia de vida son 4 párrafos, y uno dice miércoles, o sea, es una... Claro, o sea, no. Esa no es la expresión de la historia de vida, ¿cierto? Entonces creo que hay que tratar de darle su justa expresión, darle su justo alcance, ¿cierto? Y una historia de vida, pues hasta cierto punto un poco el concepto es un tanto utópico, ¿no? Porque es la historia de la vida de una persona, es una historia que tiene un inicio en una cierta etapa, que tiene unos arranques, unos puntos, digamos, críticos y que cierra en el momento actual, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante eso, que se dimensione exactamente a qué corresponde una historia de vida. Creo que la historia de vida en unas investigaciones, por ejemplo, en los modelos mixtos, aporta muchos elementos. Seguramente dentro de una investigación rigurosa, dentro de una investigación supremamente objetiva, el aporte en términos de nuevas categorías, de hallazgos significativos que puede brindar una historia de vida es fundamental, ¿cierto? Entonces no la encasillemos exclusivamente en el ámbito de una investigación de orden cualitativo, aunque sí hay una prevalencia a utilizarla en los escenarios cualitativos, indudablemente en un modelo mixto, de pronto la historia o el relato de vida nos pueden dar unos elementos bien importantes, ¿no? Creo que en ese sentido hay que tratar de tener esa sensibilidad frente a en qué momento podemos utilizar una estrategia de este orden. Pero reitero lo que decía en un principio, de pronto una historia de vida puede ser tema, una historia de vida de una sola persona puede ser tema para una tesis, ¿cierto? Creo que ahí, digamos, lo otro que habría que tener en cuenta es cómo escogemos esa persona, ¿no? Que esa persona represente, porque la muestra sería una persona, ¿sí? Tal vez ahí hay una cuestión en la que tenemos que ser muy hábiles, y esa muestra o esa persona en particular debe representar lo que nosotros pretendemos comprobar o lo que nosotros pretendemos argumentar dentro de nuestro proceso investigativo, ¿no? Entonces es muy importante entender todo esto.
Bueno, podríamos decir que la historia de vida pues no es una estrategia que se puede tomar a la ligera, ¿no? No es algo para lo cual simplemente, digamos, se decide hacer y ya, sino requiere cierto nivel de preparación y experticia, ¿cierto?
Sí, claro que sí. Es una cosa, digamos, es una narración de largo aliento. Se necesita paciencia, se necesita una cierta dosis de habilidad literaria, se necesitan muchas cosas que hacen que la historia de vida tenga ciertas exigencias, digámoslo así. Si es del caso, si vamos a trabajar en el ámbito de lo cualitativo y queremos indagar por algo, pues pensemos en otras técnicas como entrevistas colectivas, grupos de discusión, grupos focales, que igual nos van a dar grandes volúmenes de información, pero no nos comprometen con algo tan amplio, tan profundo y tan focalizado en una persona en particular.
Bueno, muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.